Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones aéreas en onactionenergy.com.
La Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Análisis Clínicos. Conoce más sobre las propuestas presenciales y a distancia ingresando a barceló.edu.ar.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar. Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura. Y bueno, estamos llegando, este es el anteúltimo programa del año. Tenemos que juntar fuerzas todos porque ya llegamos agotados, cansados, con 5 millones de actividades. A veces uno necesitaría poder multiplicarse, estar al mismo lado en distintos momentos, pero bueno, al mismo momento, pero no se puede. Así que, bueno, estamos acá con un gran programa que tenemos para hoy. Durante todo el año, Jóvenes en Acción realiza muchas acciones más allá del programa radio que tienen que ver con el voluntariado, donde un grupo de jóvenes va al Hogar de Niños Puerta del Cielo. Dos de las jóvenes que tenemos acá están yendo una vez al mes y van rotando a los jóvenes que van asistiendo, festejando los cumpleaños de los chiquitos que están allí en el hogar. Así que la verdad que una maravilla. También tenemos el proyecto de Forestación, Educación y Valores, donde plantamos los árboles frutales en ONGs, en escuelas. Bueno, muchísimos proyectos que estamos desarrollando, más las salidas culturales integradoras. Y un proyecto nuevo, esas ideas que uno tiene, surgió y se pudo empezar a implementar este año, que se llama Lectura Debate, que está vinculado con los cines debate que venimos haciendo en Jóvenes en Acción desde el año 2012 al 2019, gracias al apoyo de Virat Cine, McDonald's y Fredo. Esperamos retomarlo el año que viene. Durante muchos años pasaron 1,000 jóvenes y esa experiencia nos demostró que en subgrupos de chicos, así pueden debatir una película y, ¿por qué no?, algo que leyeron. Entonces surgió este proyecto que me pareció como una idea de apoyo a las campañas de alfabetización que se están impulsando desde distintos organismos públicos y privados y ONGs. Así que yo no voy, casi no quiero hablar tanto, porque los que van a estar hablando han sido muy protagonistas de este proyecto y que se implementó en un colegio que se llama el Colegio Buen Consejo. Hubo una oportunidad que se dio, que haya una profesora, Paula Rusten, que es de literatura del colegio, que se apasionó con la propuesta. Vamos a escucharla ella en breve. Hubo una propuesta a las alumnas de quinto año y cuarto año también, para que se sumaran y sean las protagonistas y las líderes de este proyecto. Y se evaluó que las alumnas de quinto grado sean las beneficiarias de este proyecto. ¿Para qué? Para mejorar la lectura en voz alta y la comprensión lectora, con dinámicas, con juegos. Pero, como les digo, yo no quiero hablar mucho porque realmente este proyecto tiene muchas protagonistas que se pusieron al hombro toda la propuesta, pero empezó también como un sueño compartido, y una de las personas que a primeras que le hablé y le planteé el proyecto y me alentó también a que lo realizara, es María Cullen, docente de primaria y que también es una apasionada de los libros. Así que, y además es parte de Jóvenes en Acción desde que empezó, en los primeros años, hace 20 y pico de años, que nos venía a filmar a los jóvenes con la filmadora de ella. Así que ha visto crecer ya muchas generaciones. Así que, bueno, a María, una alegría tenerte acá. Acércate al micrófono.
Muchas gracias, Carmen, volver a estar acá.
Bueno, la verdad que viste cómo nació en un borrador, en un papel, este proyecto Lectura Debate.
Como siempre, tus sueños fueron tomando forma y se fueron encarnando, y siempre superando al final lo que uno se imagina, como es siempre con todos tus proyectos.
Bueno, y la otra persona que me dio su apoyo inicial fue Paola Scalinci del Bosco, que es actual presidenta de la Academia Nacional de Educación, es asesora de este programa, es parte de la Fundación Barqui y de un montón de organizaciones más, asesora, es una de las referentes en la Argentina en temática de educación, y se apasionó con el proyecto cuando todavía no se había implementado. Me dijo, vamos adelante, Carmen. Y, como le digo, hubo una autoridad de un colegio que es la rectora del Colegio Buen Consejo, que es Alejandra Fernández Pedemonte, que vamos a ver si se puede conectar en breve para poder charlar con ella. Y hubo profesoras que también estuvieron de acuerdo, maestras de primaria. Vamos a tener los testimonios. Pero antes quiero charlar con quienes estuvieron, una de las que está como representante, que estuvo en el proyecto y que cuando lo presenté se ofreció como voluntaria para hacer el juego, la dinámica de cómo romper el hielo con los alumnos. Así que, bueno, Milagros Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mini?
Hola, Carmen. Hola a todos los que escuchan. Estoy muy bien, gracias. Gracias por invitarme. También es un placer estar acá. Y como vos decías recién, cuando vos llegaste al colegio con esta propuesta maravillosa, yo estaba reentusiasmada, la idea me maravilló desde un principio y fue una experiencia única. Lo que puedo decir es que es una experiencia que me dejó un montón de aprendizajes y que sé que a las nenas de quinto grado también les dejó un montón. Y nada, a mí personalmente me marcó un montón y me ayudó, por ejemplo, a decidir la carrera. Que yo este año terminé la secundaria y el año que viene empiezo la universidad.
Bueno, ¿y qué vas a estudiar?
Un profesorado de educación. Yeah. No primaria, pero sí inicial.
Bueno, pero te dio la experiencia de trato con las alumnas de quinto grado, las pequeñas, ¿no? Y ese vínculo que se estableció también a lo largo de los talleres, ¿no es cierto?
Quizás sí. Deberíamos explicarle a los oyentes en qué consistía este proyecto, porque están hablando del bueno, entusiasmo, pero que tengan una idea de qué se trataba.
Vamos a escuchar también a la profesora Paula Rustan, que es la profesora de literatura, que algo podemos decir, vos, Mili, ¿cómo se cargó al hombro este proyecto?
Realmente fue un pilar en este proyecto, especialmente para nosotras, que nos ayudaba y nos motivaba siempre. Siempre que encontrábamos, no sé, un problema con las cartulinas, ella siempre buscaba la solución, por ejemplo. Y realmente fue muy inspirador de su parte y muy motivador para cada una de todas nosotras.
Uh-huh. O sea que tuvo un rol realmente importantísimo. Hay un testimonio que lo voy a volverlo un poco acá, Agustín, que es de la profesora Paula. A ver si lo tenés ahí. Podemos poner.
¿Qué tal? Soy Paula del Bosco y quería hacer un breve comentario sobre lo que vi hace unos pocos días cuando se reunieron las chicas de cuarto y quinto año con las chicas de quinto grado. Siendo unas y otras protagonistas de esta experiencia del lectura-debate de un taller que se repitió a lo largo de tres veces, o mejor dicho, que se amplió a lo largo de tres emisiones, donde las chicas de secundaria compartían con las chicas de primaria un ejercicio de lectura, eligiendo, supongo yo, también los temas. Y bueno, en ese encuentro me impresionó muchísimo el entusiasmo de las chicas de primaria con la que recibieron a sus profesoras jóvenes. Les sonreían, sentían que había algo como de mayor cercanía. Se debía también un poco a la edad, aunque pienso que para la educación hace falta todas las edades, más grandes y más chicas. Pero también es interesante esta diversificación, entonces tener en ese caso maestras o profesoras más jóvenes, más cercanas a ellas, también significaba una cierta ejemplaridad. Muchas de ellas se identificaban con este rol docente de chicas jóvenes. Por otra parte, la experiencia puso muchísimo dinamismo en el aula y dio a las chicas de primaria un mayor protagonismo. Podían elegir temas, podían hacer preguntas, no se sentían para nada intimidadas, justamente porque las docentes del momento eran chicas un poquito más grandes que ellas. Y finalmente, en esa instancia de final de taller, me encantó que las chicas se hubieran preocupado también de decorar estéticamente al lugar donde nos reunimos, con los temas que se habían leído, muchos de ellos temas de miedo, de fantasmas, de espectros, cosa que es bastante lógica para la edad de las chicas, porque son temas que las emocionan y que las asustan y las hacen reír a la vez. Y me pareció genial el tipo de decoración y cómo habían resuelto, por ejemplo, dibujar algunos objetos que son difíciles de dibujar, como, por ejemplo, los fantasmas. Había algunos que estaban muy bien hechos y algunos inclusive de papel, de tiritas. En fin, quedé muy bien impresionada de las capacidades artísticas, pero me encantó la relación entre las chiquitas y las chicas de secundario. Me da la impresión de que de ahí pueden salir vocaciones docentes. Ustedes saben que es un problema porque hay pocas vocaciones docentes y, bueno, las escuelas necesitan docentes. Por otra parte, evidentemente hay, me parece, poca estima social por quien se dedica a la educación. En este caso, en cambio, hubo realmente una experiencia tan positiva de los dos lados que probablemente sea un semillero de alguna persona que decidan dedicarse a la educación, tanto de las que hicieron el taller, de que lo dieron, digamos, a las más chicas, como de las chicas que lo recibieron. Por otra parte, es verdad que la tarea docente es una tarea que puede transformarse en algo tremendamente rutinario, así que todo lo que innova, lo que hace más vivo el encuentro, lo que permite establecer vínculos cercanos, es bienvenido. Así que quiero felicitarla a Carmen por la iniciativa y a todas las chicas, tanto la de secundaria como la de primaria, por haberse sumado a esta experiencia con entusiasmo, ¿no? Un entusiasmo visible y palpable. Así que adelante, espero que haya nuevas ediciones y con gusto iré a asistir. Un abrazo para todos.
Bueno, en este momento estábamos escuchando a Paola del Bosco, es Carencia del Bosco, y que es presidenta de la Academia Nacional de Educación, como les decía. Fue un honor que esté en el cierre de este acto donde compartimos los testimonios de quienes estuvieron allí presentes y realmente fue importante. Así que tenerla, el apoyo de Paola del Bosco, María Cuyer, ¿no es cierto que es fundamental?
Sí, la verdad que de entrada te apoyó y qué lindo fue que ella viera los frutos de ese sueño, donde lo que hubo en el medio fue lo que hicieron ustedes, chicas. Del sueño al fruto, lo que hubo en el medio fue el trabajo de ustedes, así que la felicito.
Tal cual. Bueno, vamos a escuchar, ¿te parece, Mili, a Paula Rusten, ahora sí, la profesora de literatura de cuarto y quinto año, que fue que lideró dentro del Colegio Buen Consejo este proyecto?
Hola, buenas noches. Mi nombre es Paula Rusten, soy profesora de quinto año de lengua y literatura en el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo del barrio de Barracas. Les voy a contar en qué consistió y cómo se llevó a cabo a lo largo de todo el año 2024 el proyecto de lectura y debate, una propuesta que fue ideada y que acercó a la institución la referente y directora de Jóvenes en Acción, Carmen Sicardi. El proyecto fue innovador y movilizador en muchos sentidos, pero considero que el más importante fue en el de transformar en protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje a las alumnas de quinto año, porque ellas debieron tomar el rol, empoderarse en el rol de seños y ayudantes para justamente facilitar y promover y ayudar a las más pequeñas de quinto grado en la comprensión lectora. El proyecto de lectura y debate se desarrolló durante todo el año lectivo 2024. Fueron tres encuentros, en mayo, agosto y el último en octubre, cada uno con una temática diferente. El primero fue de leyendas regionales guaraníes, la leyenda de la yerba mate. El segundo, que nos sumamos porque justamente la maestra de quinto grado, la señorita Elisa, habían empezado la unidad del policial. Y nosotras, con la intención también de no interferir, que sino ser una ayuda, no un obstáculo ni algo sumado. Entonces, nos incorporamos a la unidad y ayudamos en la tarea de la comprensión lectora de la novela policial infantil. Y en el último bimestre del año, hacia octubre, el tercer taller, la temática consistió en el fantástico barra terror, donde las chicas, ahí hubo más protagonismo, creo que en los otros, de las alumnas de quinto año, me estoy refiriendo, del papel pedagógico docente, porque seleccionamos entre todas qué cuentos podían gustarles más a las nenas. Y ahí quedaron dos cuentos. Está Allí todavía, de Olga Drennen, y Manos, el famosísimo cuento que está en la antología Socorro, de Elsa Bornemann. Y lo que quería decir, que es muy importante también, que la tarea de las chicas docentes, me refiero a las alumnas de quinto año, no solo consistió en ayudar en la comprensión lectora, en el subrayado, en el marcado de ideas principales, sino que también ambientaron el espacio, el aula, en este caso, las dos aulas, las de quinto grado y la de quinto año, y en el primero de los casos, el comedor, ambientaron temáticamente con cartelería, dibujos, infografías, cada uno de los talleres. O sea, eso es un trabajo, un plus de trabajo que realizaron. de creatividad, con mucho esfuerzo, con selección y gasto de materiales. Y entonces decía que ambientaron tanto para las leyendas guaraníes como para el policial, como para el fantástico terror. Y además se ocuparon de preparar los cubos literarios que funcionaron muy bien, que las nenas demostraban interés y en esta idea de aprender jugando, una manera lúdica de sacarle la solemnidad y lo que parece a veces áspero de la literatura, y los ocho escalones, que también funcionó muy bien. Con esto me refiero a que se habilitó un espacio donde no era solo enseñanza y aprendizaje, sino que había para la distensión, para la charla, para la confianza y para el juego, que eso fue muy importante en la dinámica que se implementó entre las chicas de quinto año hacia las de quinto grado. El momento del balance, para mí, y no solo para mí, sino que revisando y repasando los testimonios, tanto de mis alumnas de quinto año como de las nenas, y como la encuesta, este relevamiento que hizo la seño Elisa, maestra de quinto grado. Para mí fue muy positivo. Positivo para las nenas porque encontraron un espacio más reducido donde poder ganar confianza, donde poder animarse a hacer preguntas, que quizás ese espacio, no, al ser estar en el aula muy grande o ser muchas compañeritas, quizás no se animan. Y sí se animaron en los grupos reducidos que se armaron como implementación de este proyecto. Entonces, además de todo de esto, como una observadora externa, pero escuchando a las nenas que querían volver, que preguntaban cuándo iba a ser el próximo taller, ahí también veo lo positivo. Impactó profundamente y de una manera que uno lo tiene que poner en si hay una columna de logros y de cosas por mejorar, 100% en la columna de logros. Y en cuanto a las más grandes, a la promo 2024 que ya egresó, ellas ganaron confianza, ganaron en responsabilidad. Yo les dije, siéntanse y piénsense como en las practicantes del profesorado que tienen que preparar su plan de clase, que tienen que armar a ver cómo va a venir la dinámica, cómo vamos a enseñar, qué palabras usar, cómo llegar mejor a las nenas. Esto también fue fundamental para las adolescentes, porque les dio una misión, les dio una tarea. Tuvieron que leer, preparar el cuento primero para saberlo ellas, para saber los textos ellas y saber qué es lo que iban a preguntar y en dónde iban a focalizar puntualmente. Y después el trabajo en equipo, la colaboración, el facilitar también adquirir quizás un vocabulario que no es el que usan habitualmente las adolescentes. Todo eso también como un bagaje y un logro positivo. Empoderamiento, trabajo en equipo, confianza, empatía y liderazgo, porque el proyecto de liderazgo que fue transversal y fue durante todo el 2024 promovido por el Colegio Buen Consejo, eso también impactó, porque hay que tener esa confianza de saber que voy a ayudar a mis compañeras, porque estuve en ese lugar, y muchas recordaron cuando fueron alumnas de quinto grado, porque es imposible que no remueva, aunque ya estén grandes y aunque estén por egresar, el estar en contacto con las más pequeñas, el volver a recordar instancias cuando ellas estuvieron en la misma situación, seguramente no remueve y lleva a volver a vivir de alguna manera cuando fueron pequeñas y estuvieron en la misma situación que las nenas de quinto grado.
Sé que te perdí, la luz se ha puesto.
Bueno, es impresionante. Vos, Mili, ¿qué dirías de esta profesora que habló con tanta claridad, con tanta pasión, con tanta garra que le puso al proyecto? Estaba, o sea, no fue un proyecto de 3 talleres, sino que fue todo un año.
Fue todo un proceso realmente durante todo el año. Como vos decís, no fueron solamente estos 3 encuentros, sino atrás hubo un montón de horas de su parte que nos prestó, que nos regaló, que nos ayudó. Y como ella decía, realmente nosotras pudimos trasladarnos de nuevo cuando estábamos en 5.º grado, poder volver a sentir todo de nuevo y ayudar a ellas a que puedan avanzar tanto en sus estudios como personalmente, porque si no conectábamos con ellas tampoco las íbamos a poder ayudar, lo cual fue una parte también fundamental. Uh-huh. Así que nada, yo a la profe la admiro mucho, realmente fue una inspiración. Y mucho más no tengo para decir.
Sí. No, es impresionante. Es increíble. Vos que la escuchaste, María, ¿cómo te sentís después de haberla escuchado?
No, me estoy imaginando lo que debe estar sintiendo ella escuchándote y me emociono, porque para nosotros los profesores no hay nada más lindo que ver el fruto que ustedes, con la semilla que les tiramos, hacen este fruto. Entonces, Alejandra, que además la conocí, vi su pasión que tenía, y se lo dije a ustedes, chicas, parte del éxito de este proyecto fue que las profesoras lo compraron en el buen sentido de la palabra, y se pusieron la camiseta, y se lo apropiaron y lograron a ustedes también entusiasmarlas y que ustedes lo hicieran propio. Creo que eso fue la clave del éxito, las entusiasmos. Sin entusiasmo esto no hubiera salido.
Y sin el entusiasmo de la rectora del Colegio Buen Consejo, que ya ahí está conectada, Alejandra Fernández Pedemonte. ¿Cómo está, Alejandra? La primera persona con la que hablé del Colegio Buen Consejo y le tiré esta idea en febrero de este año y le dije, bueno, ¿qué te parece si lo hacemos en el Buen Consejo? Y ella me dijo sí, fue la primera que me dijo el sí. Para adelante.
Bueno, un gusto. Sí, la verdad hablarte. Que como decía la profesora, disculpen que voy a sacar el perro porque están interrumpiendo. Un segundo.
No hay problema, hay que sacar, a veces unos están en malitos y no nos van a tapar todo el audio. Pero
ahora sí. Bueno, como decía Paula, la profesora de lengua, permitió que las chicas, por un lado, potenciaran todas esas habilidades de liderazgo que ella estuvo explicando. Yo creo que tenía 2 dimensiones este proyecto. Por un lado, una que tiene que ver con el aprendizaje y la comprensión lectora, y el promover habilidades de lectura y de fluidez en las más chiquitas. Pero está esa otra dimensión, que es la vincular, es la que se generó en ese intercambio de jóvenes con chicas más chicas, que creo que es lo que le dio un impulso especial a este proyecto, porque las más chiquitas y las más pequeñas se sintieron en un contexto seguro, en un contexto cuidado, y se identificaron con las más grandes, y eso permitió que se pudieran expresar con más seguridad y pudieran también identificarse con ese modelo de joven que de alguna manera para ellas se convirtieron en referentes, ¿no? Así que creo que ese es el doble impacto de este proyecto. Por un lado, en las más chiquitas, pero también en las más grandes, que pusieron en juego un montón de habilidades. Y además, como lo explicaba la profesora, hubo mucho trabajo fuera de los talleres, ¿no? Previo y posterior, lo que fue preparar el material didáctico, pensar en propuestas creativas, todo el diseño de ese material, y por otro lado todo lo que fue la evaluación posterior, porque después de cada taller se hacían ajustes, se evaluaban, ¿no?, junto con Carmen. Uh-huh. Y ver cómo seguir potenciando y adaptándolo a las necesidades propias de cada grupo.
Tal cual.
Así que creo que eso fue también otro aspecto del impacto que generó, y que por eso fue una propuesta creativa, innovadora y muy positiva.
Uh-huh. Bueno, una de las cosas que hicimos fue una encuesta a las alumnas en el primer taller de 5.º año. Ahí lo estuvimos viendo con María Cuyen. ¿Te acordás, María, cuando estábamos? Sí. ¿Qué le preguntamos para ver cómo estaba los resultados dando, no?
Sí, sin saber cómo iban a ser los resultados, ¿no?
Sí, y ahí se evaluaron algunas recomendaciones que daban y se tuvieron en cuenta y se aplicaron y se implementaron, ¿no? Eso de tener esta capacidad de escuchar, ¿no?
Creo que esa capacidad de sobre el proceso también ir realizando adaptaciones para que realmente fuera una propuesta adaptada a las necesidades reales de cada uno de los grupos, ¿no? Y con un vínculo muy personal con cada una de las nenas.
Tal cual. Tenemos unos audios de unas alumnas. A ver, Erika, ¿los tenés ahí, Agustín? Vamos a escucharlos.
Soy Erika Rodríguez, de quinto año del Colegio Buen Consejo, y quería agradecer por esta oportunidad de participar en el taller de lectura y debate junto a mis compañeras de quinto año y las chicas de quinto grado. Fue muy divertido ver cómo ellas se animaban a participar más, cómo sus mentes crecían, y fue una experiencia súper enriquecedora.
Soy Melina Podkowa, estudiante de quinto año del Colegio Buen Consejo. También participé en el taller lectura-debate y a nosotras nos pareció una experiencia muy enriquecedora, viendo cómo las niñas, taller a taller, fueron avanzando mucho en su lectura, fueron aprendiendo a comprender mejor los textos. Y nos encantaría que se vuelva a repetir la experiencia, destacando que es importante mantener los mismos grupos de niñas durante los tres talleres, porque así no se vuelve tan confuso, no tenemos que generar, o sea, nuevos vínculos con las niñas taller a taller, o sea, para tener más confianza con el mismo grupo.
Bueno, y buenísimo, ¿no? Benina también le puso garra ahí, Erika.
Sí, realmente las dos estuvieron tanto como en la pareja pedagógica como en la parte artística también por atrás, así que sí.
Bueno, y Alma la tenemos que nombrar.
Y Alma, por supuesto, la tenemos que nombrar, que fue una de las del equipo creativo que más puso, igual que Melissa, Melanie. Fue un grupo que puso mucho en la parte creativa, así que no hace falta ni que nombre a todas, saben, y le pusieron mucho esfuerzo y mucha creatividad. Y también acá vuelvo a nombrar a la profe Paula, porque sin la profe Paula no hubiéramos tenido tampoco la inspiración y motivación, y sin sus clases creo que tampoco el tiempo.
Tal cual, bueno, eso ha tenido un rol increíble, Alejandra, pero yo te invito también, las invito para que escuchemos a la maestra de quinto grado, porque también habla de los semáforos, que acá también la idea de los semáforos me la dio para este proyecto María Cuyan. Vamos a escuchar entonces, a ver.
Buenas noches, soy Elisa Gauna, docente del quinto grado del colegio Nuestra Señora del Buen Consejo. Quería compartir con la audiencia radial que participé del proyecto Lectura-Debate. El proyecto fue muy significativo para las alumnas del quinto grado porque pudieron tener una actividad distinta planificada por alumnas del secundario. Las alumnas del quinto año ofrecieron actividades de lectura y comprensión lectora utilizando diferentes recursos como el cubo de pregunta, los 8 escalones, y nos dejaron una herramienta muy enriquecedora, como el semáforo, en el cual le indicaban consejos y sugerencias para mejorar la lectura y también palabras de aliento a continuar leyendo. Es importante resaltar que en cada uno de los talleres se ambientaba el salón para la ocasión, con dibujos, frases y hasta las mismas alumnas de secundaria venían caracterizadas para la ocasión. Esta experiencia fue importante para mí como docente porque resignificó mi rol y abrió nuevas perspectivas. Gracias a Carmen Sicardi por dejarme ser parte del proyecto Lectura-Debate.
Bueno, estábamos escuchando a la maestra Elisa, ¿no? Una genia también. Y María, me imagino que vos escuchando que le sirvieron los semáforos, que me dijiste, hay que hacer los semáforos. Después acá quiero que comente algo Mini sobre esa experiencia.
Es que es fundamental que parte de la motivación es ver el proceso. Y en esto que es la metacognición, que es autoevaluar o autover un propio proceso de aprendizaje, el semáforo es algo bien gráfico para las chicas de quinto grado y ver dónde estaban, qué necesitaban y si lo lograban. Entonces, ver de un día, el día de un taller al siguiente, ver dónde estaban, qué les faltaba y en qué mejoraron, es la mejor motivación para decir, ah, bueno, vale la pena practicar, la vez que viene lo voy a hacer mejor. Si no hay un registro de lo que ellas van leyendo y mejorando, se cae el entusiasmo. Por eso era importante que ellas tuvieran su propia autoevaluación, vieran lo que necesitaban y qué hacer para mejorar lo que tenían que mejorar, y también para ustedes, chicas, las grandes, ver los logros y avances y mejoras de las alumnas, es como decir, bueno, todo el esfuerzo tuvo su fruto, así que fue para mí muy muy enriquecedor ver la experiencia.
Sí, y además se llevaban primero las chicas a su casa ese semáforo con todo lo que tenían que modificar y corregir, y después se lo quedaba la maestra, y la maestra tenía ese registro, esa información. Contá rápidamente cómo era que hacían entre las dos, porque fueron tres talleres, principio, mitad y fin de año.
Sí, quería decir que dijiste una realidad, que cada semáforo nos trae lo que poníamos en rojo, siempre las chicas se fijaban lo que más estaba en rojo y era lo que más trabajaban hasta el próximo encuentro, lo que más las motivaba también a poder mejorar, por ejemplo, no sé, leer más con más tonalidad o los signos de puntuación, por ejemplo. Entonces el semáforo fue de gran ayuda para ellas y también para nuestra organización, porque nos ayudaba a tener un registro de lo que cada nena tenía que trabajar, en lo que nos teníamos que fijar un poquito más, por ejemplo.
Y seguro que muchas luces rojas pasaron a ser después verdes.
Muchísimas. Realmente muchísimas.
Y las chiquitas, decía la maestra, ¿no? Porque en el audio no pudo contar todo, pero a mí me comentó como que estaban como motivadas. Me dice, bueno, yo tengo esto que mejorar, y se ponían las pilas y lo tenían presente, y realmente les sirvió. Vos le ibas a preguntar, Majo, algo a Mili. ¿Qué le ibas a preguntar? Bueno, primero presentate.
Yo soy Majo, soy estudiante de trabajo social, soy exalumna del Colegio Buen Consejo. Y Mili es mi hermana, que ahora terminó el secundario, con las chiquitas de quinto también ahí.
¿Viste todo el proceso? Junto.
Sí, todo el proceso. Entonces yo la veía a ella entusiasmada siempre que hacía los dibujos o preparaba cosas para las nenas. Le quería preguntar qué sentía ella al ver la cara de felicidad de las nenas.
Realmente yo me sentía totalmente llena. Era como sentir algo dentro de mí que decía, tengo que ir por acá, porque era ver su carita, verlas tan entusiasmadas, tan felices y tan llenas de motivación de querer seguir aprendiendo, que hoy en día no se ve mucho. Entonces era como recargarme de energía, por más que haya tenido una semana llena de pruebas, de trabajos. Llegaba como el encuentro con las chicas y era como, tenía una energía nueva.
Uh-huh. Y el hecho de que sea Alejandra como rectora lo entendió muy bien, que la lectura en voz alta y después la comprensión de texto con el juego que armaban sean grupos reducidos, eran tres chiquitas que tenían, ¿no? Sí, a cargo, sí. Dos alumnas secundarias.
Sí, era entre tres y cuatro nenas de quinto grado y era lo más importante, porque imagínate vos ser una nena de 11, 12 años y tener que leer enfrente de todas tus compañeras con una timidez y una vergüenza. Por ejemplo, yo ahora tengo que admitirlo, todavía me cuesta un poco hablar en público, pero pensaba cuando yo estaba con las nenas, me ponía de nuevo en su lugar y yo decía, me imagino la vergüenza que tienen para poder hablar, para poder comunicarse con sus otras compañeras, porque mismo con nosotras ya eran medio tímidas. Por eso lo importante, como dijo Melina, de que estemos siempre con el mismo grupo, así ese vínculo se iba fortaleciendo, dejaban un poco la timidez, empezábamos a hablar un poquito más y eso también las ayudaba a avanzar mejor con su comprensión lectora y con estas cositas que poníamos en rojo en el semáforo, por ejemplo, que pasaban a amarillo, pasaban a verde, y también las iba motivando.
¿Y la comprensión lectora cómo la hacían?
La comprensión lectora fue variando durante los tres talleres. En el primer taller empezamos a implementar lo que era el dado literario, le decíamos nosotras. Era un dado forrado con, no sé, un papel. Con papel de dibujitos. Y en cada cara tenía una consigna distinta, que se centraba en la historia o en cómo se sintieron ellas cuando leyeron. Por ejemplo, cuál fue su personaje favorito, de qué se trataba la historia, cuál fue su parte favorita. Ya después, en el segundo taller, nos animamos a ponerle un poquito más de dinámica e implementamos lo que son los 8 escalones, que a medida cuando íbamos terminando o en esta parte íbamos parando a poquito, les íbamos haciendo preguntas y si una llegaba al octavo escalón, por ejemplo, nosotras lo que hicimos fue hacerle un dibujo a mano y le regalábamos eso. Y ya en el último taller hicimos las dos dinámicas combinadísimas. Estaban re felices las nenas. Se habían reenganchado con el dado, entonces en el segundo como teníamos el dado, pero no lo implementamos tanto porque teníamos otra dinámica, pero las nenas querían seguir con el dado, entonces en el tercer taller implementamos las dos cosas.
Y comentales que te disfrazaste de princesa.
Sí, para la presentación del taller y el primer taller yo me disfracé de princesa y para el último taller, que estábamos en octubre ya, el mes de Halloween, dijimos, bueno, vamos a hacerlo más divertido y todas fuimos disfrazadas de algo. Yo, por ejemplo, ahí me volví a disfrazar de princesa, pero no tan princesa porque tenía como una arañaza acá con maquillaje para hacerlo más divertido.
Bueno, estamos muy contentas. Alejandra, la idea es que este proyecto se replique el año que viene. Estamos hablando con autoridades de la Secretaría de Educación de Nación. Hoy me comuniqué con la Ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore, con la Fundación Barqui, que nos está apoyando, y con distintas instituciones para que se replique. Y además tenemos ahora un agregado en el interior del país, va a ayudar a que las alumnas que en una escuela están cursando la primaria y quizás alejada la secundaria, puedan tener como un encuentro y una motivación y conocer alumnas secundarias para que les den ganas de ir a la secundaria.
Excelente.
Porque si no tienen hermanos mayores que van a la secundaria, y si, ¿para qué voy a ir si mi papá llegó hasta quinto grado? Yo llegué hasta séptimo, ¿no?
Entonces, sí, es un impulso. Sí, yo creo que esto del modelo cercano y no tan alejado, ¿no?, de un joven que ya está, en este caso, culminando la etapa de secundario y ya proyectándose al futuro, las chicas también con sus proyectos personales de seguir una carrera y demás, son como una excelente motivación para las más chicas, porque en el fondo sienten que pueden llegar a eso, ¿no? Un docente, si bien siempre es un modelo inspirador, lo hace desde otro lugar ya más de adulto formado. En cambio, los jóvenes todavía están en proceso de formación, entonces se convierten en modelos de referencia más cercanos, y creo que eso es muy positivo, ¿no? Sobre todo porque hoy en día se necesita jóvenes también líderes que impacten en la sociedad. Los jóvenes son el futuro y son la esperanza del cambio, y entonces que se empoderen en distintos proyectos, que sean protagonistas activos, los convierte en transformadores de la sociedad, ¿no? Son ellos los que tienen las herramientas para cambiar y mejorar desde esta mirada empática, solidaria, y que además apunta a un foco que hoy en día la escuela, sobre todo en estos últimos años, está haciendo hincapié, que es la comprensión lectora, ¿no? A partir de los resultados de las evaluaciones que manifiestan que se necesita fortalecer mucho este aspecto. Así que, está muy en consonancia con lo que hoy en día la escuela está proponiendo de fortalecer los aprendizajes de comprensión, ¿no? Y desarrollar estrategias, como decía también María, de metacognición.
Claro.
Que las chicas sean conscientes de sus dificultades para poder también mejorar.
Totalmente. Bueno, así que la idea es replicarlo. ¿El año que viene se vuelve a realizar en un consejo? Veremos.
Veremos. estoy jubilando.
Bueno,
así que bueno, es veremos. Una cuestión que
lo dejás de legado. Un lindo legado para la próxima.
Sí, bueno, dejamos una huella. La verdad que yo estoy muy contenta y muy feliz con esto, para que se pueda replicar. Y vale la pena entonces, Mili.
Vale la pena, totalmente.
¿Sí?
Sí.
¿Nos animamos de nuevo?
Espero, realmente espero que sí.
Bueno, entonces esa es un poco la idea. Hay mucho más para contar, pero no vamos a poder llegar a tiempo. Y lo que sí yo promuevo, recién estaba conectada a Carolina de Embajadores Verdes, de que la lectura también sea de libros del cuidado del medio ambiente, ¿no? Me parece que es una buena idea insertar temáticas así de lectura que tengan que ver con animales, con el cuidado del medio ambiente, cosas que ayuden a generar conciencia. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, Alejandra, te deseamos lo mejor para la nueva etapa.
Bueno, muchas gracias. Al contrario, a ustedes les agradezco por esta propuesta que acercaron a la escuela. Creo que vale la pena replicarla. Y la verdad que, bueno, se unieron dos cosas, una necesidad institucional con una propuesta interesante, y también con un eje que nosotros también siempre tratamos de fortalecer en la escuela, que es el de liderazgo, ¿no? Porque creo que la secundaria hoy en día tiene que apuntar a formar jóvenes que, bueno, se conviertan en eso, ¿no? En protagonistas activos. Y puedan ofrecer a los más chicos y a la sociedad en general el aporte específico que pueden dar los jóvenes hoy en día.
Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a retomar este tema ya el año que viene. Y bueno, esperamos poder sumar más instituciones para que lo puedan hacer dentro del colegio o las alumnas secundarias, implementarlo en un centro educativo. Ya tenemos el centro educativo de San Benito, de San Isidro, que quiere implementarlo, así que bueno, vamos a ver qué depara el 2025.
Muchos éxitos para el año que viene, y bueno, mis mejores deseos para ustedes y agradecerles también.
Bueno, un abrazo
a las chicas que han dado un testimonio hermoso, las dos, de todo lo que fue este proceso. Y seguro, además, bueno, los mejores deseos para ustedes también, chicas.
Y las dos jóvenes que sumamos a Jóvenes en Acción, son ahora parte de Jóvenes en Acción.
Bueno, me alegro mucho. Cariño,
un beso. Un abrazo. Bueno, vamos a escuchar este tema de Nahuel Penici, Avanzar, y volvemos con Cassandra, que ya está, Lizarraga, que ya está conectada con nosotros. Vamos a hablar sobre este premio de abanderados que recibió y cómo cuida el medio ambiente a través de la concientización que realiza. Así que ya enseguida estamos con ella.
Ya me voy, la puerta está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando. Lo triste es pasado y el presente avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivimos.
Bueno, y hace muy poco fue la entrega de los premios Abanderados de Argentina Solidaria, y la que recibió el premio como abanderada joven con sus 17 años fue Cassandra Lizarrague, y el cuidado del medio ambiente fue algo que la apasionó desde muy chica, y bueno, hizo de todo con 17 años. Así que felicitaciones, Cassandra. Estamos acá desde Jóvenes en Acción en Radio Cultura de Buenos Aires, con un grupo de jóvenes que están acá en vivo, otros en los estudios. Andrea Doicele desde Misiones, Banda está conectada, Kevin Baucar, y bueno, muchas preguntas para hacerte en poco tiempo, pero porque vuela. Pero ante todo, felicitaciones, y Mil y Majo estuvieron en la entrega de premios, así que te vieron ahí.
Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
Sí, sí, te escuchamos bien.
Genial. Bueno, mil gracias por el espacio, y bueno, qué lindo que hayan estado las pibas ahí bancando. La verdad que es un premio de gran calaña, y estar ahí representando a mi pueblo, representando lo que hago, súper importante.
Bueno, yo te pregunto esto y ya después me levanto y hacen las preguntas acá las chicas y los jóvenes. ¿Qué es lo que sentiste cuando recibiste este premio?
Y la verdad, antes de subir al escenario estaba bastante nerviosa, más que nada me cuesta más hablar en frente de grupos chicos que en frente de grupos grandes, y cuando subí al escenario se me pasó, sentí como que me merecí un poco el espacio. Creo que le pasó a todos lo mismo, porque antes de pasar al escenario estábamos todos nerviosos, dijimos el discurso bastante mal, pero una vez que estuvimos arriba se volvió todo mucho más ameno y más cercano. Entonces fue re linda la experiencia, y estar ahí arriba, que te feliciten, que te aplaudan, obviamente siempre es gratificante, pero tampoco nos tenemos que sentir en la cima, porque queda un montón de laburo siempre, queda un montón de gente para ayudar, y hay que tener eso en vista siempre.
Bueno, acá las chicas te van a preguntar sobre qué es lo que hace y bueno, que, cómo fue las distintas actividades en las escuelas, así que, ¿quién toma la posta? Dale, Majo.
Hola, soy María José. Estuvimos ahí, felicitaciones, estuve acá con mi hermana, con Mili. Nosotras te vimos y la verdad que es algo admirable realmente y algo digno de decir. Estoy orgulloso de esto, de cómo inspirás también a tantos otros jóvenes. Ahí pasaban las fotos, mostraban los videos que ibas, dabas charlas en los colegios. Y si nos querés contar un poco más sobre lo que haces.
Bueno, arranqué cuando tenía 14, en 2022, y surgió de una concentración de energías que tenía adentro. Era adolescente, sigo siendo adolescente, pero en ese momento como que no tenía mucho mi camino definido. Pensé mucho en hacer algo feminista, pero había muchas organizaciones de ese estilo en Olavarría, y me encanta la política, me inserté en el ambientalismo y empecé a encontrar cuestiones que me interesaron mucho, que no eran solamente el reciclaje y el compostaje, sino que iban más a términos sociológicos y filosóficos e históricos de todo lo que sucede mundialmente, y que es súper interesante, y pude abordar la política desde ese ámbito, y así comencé, lo pude focalizar en la erradicación de basurales a cielo abierto, que es una problemática comunitaria, local, que afecta a todos los partidos, a todos los municipios, y es algo que no está muchas veces en la agenda política o municipal, pero que tiene que tener cierta importancia, obviamente, para el municipio y para la población. Entonces empecé sola, erradiqué un basural, después empecé a juntar gente, fui a las escuelas, fui a los clubes, y se pudo congregar una organización de 150 personas, jóvenes en su mayoría, y bueno, fue muy interesante ver la diversidad de ideologías, la diversidad de realidades que se acercaron por una misma causa.
Felicitaciones, sí, realmente creo que te volviste un líder ahí en tu comunidad, y creo que para muchos jóvenes que por ahí no saben qué van a hacer, y nada, felicitarte.
Gracias. Bueno, hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Diana Gutiérrez y estudiante para contador en la UBA. Mi pregunta es, ¿qué carrera vas a seguir, o qué carrera estás estudiando, y qué estás pensando hacer de acá a 5 años? ¿Cómo ves el proyecto que empezaste? Que la verdad es que qué alegría que se vayan sumando cosas buenas, que nos beneficia a todos.
Qué lindo, bueno, qué linda pregunta. Voy a seguir estudiando ciencia política en la UBA, en la Facultad de Sociales, en Buenos Aires, o en La Plata, no estoy definida todavía. Me queda todavía un año de escuela secundaria, así que tengo un poco de tiempo. Y yo estoy muy cercana a lo que es la comunicación social. Hago radio también desde que empecé con la organización, a los 14. Estoy en dos radios haciendo columnas, y después para el año que viene la idea es hacer programas ya, bueno, con otros jóvenes y diagramar un poquito más plural, digamos, en ese sentido. Y bueno, la idea es seguir metiéndole a la política, no sé si tanto desde el ambientalismo, sino que me interesan muchas otras ramas. Y la idea es seguir militando desde allá, desde Buenos Aires o desde La Plata, en los ámbitos en los que me meta, que quiero ser parte de un montón de cosas, que uno siendo del interior, a veces es muy difícil llegar a los núcleos de la militancia, a los núcleos de la política que más incidencia tienen. Y también me encantaría participar de alguna radio allá en Buenos Aires y laburar un poco de eso también. Y si algún día llego, obviamente me encantaría ser diputada provincial o nacional o senadora, o sea, aspiraciones que uno tiene que andás a ver. Pero bueno, ese es el laburito hormiga que uno tiene que hacer para ser alguien en algún momento.
Bueno, qué alegría todos los proyectos que te estás poniendo en esto, que estás planeando ahora y que estoy segura que lo vas a lograr, porque sos una persona que quiere hacer y lo hace. Uh-huh. ¡Qué alegría!
Y de golpear puertas. Bueno, ahí está Andrea, estás por ahí conectada desde Misiones, a ver si podés hablar.
Hola, ¿cómo estás?
Hola Andrea, ¿cómo estás? La estudiante de Trabajo Social, tu futura colega, Majo.
Sí, sí, sí.
Bueno, Andrea, ¿qué le dirías a Cassandra?
Que cuando venga a Misiones, que nos visite, que nos traiga todas sus ideas, sus imaginaciones, todo lo que sea, porque todo conocimiento es bienvenido, toda idea es bienvenido, cualquier proyecto es bienvenido para implementar acá. Y siempre las bienvenidas. Yo digo, ¿en qué parte de Misiones? Bien, el norte de Misiones, y donde nosotros también estamos llevando a cabo el proyecto del camping agroecológico, ¿no?
Y ¿no se te escuchó lo del camping agroecológico, Andrea?
Que nosotros estamos llevando a cabo el proyecto del camping agroecológico, que viene con la idea, ¿no?, de realizar a través de los materiales reciclados, ¿no? Y eso es una bomba realmente, y es necesario tener en cuenta eso del medio ambiente, el cuidado, y es fundamental hoy en día.
Así que queda 40 kilómetros de las cataratas, Cassandra. Mira, ya tenés la invitación.
Cuando vengas a visitar las cataratas, 40 kilómetros estamos.
Qué lindo el laburo territorial. Eso es lo más importante del ambientalismo. Obviamente demandar y meterse en la política ambiental, pero también desde el territorio, ayudando a la comunidad y al ambiente que tenemos cerca. Es increíble. Porque uno no puede cambiar el mundo, pero a veces sí ese pequeño mundo, ¿no?, que está alrededor. Así que eso es genial.
Tal cual. Bueno, y también estamos con nosotros, con Jóvenes en Acción, con un proyecto de forestación, educación y valores, que lo veo que está Leo Godoy, que bueno, ahora no puede participar, pero es justamente el director, el coordinador de un centro de apoyo escolar, donde vamos a plantar ahí árboles frutales para los chicos y que sepan, con embajadores verdes, cómo cuidar el medio ambiente y todo, pero además que cuiden ellos los mismos los árboles, que le van a dar alimento saludable. Así que tenemos muchos proyectos para el 2025 de sostener, como este de forestación, educación y valores. Y bueno, felicitamos también a todas las empresas que están haciendo posible este premio, que justamente es abanderados desde Telecom, desde Action Energy, desde Banco Galicia, de Fundación Noble, que hacen posible que se realice esta edición de estos premios todos los años, desde hace 15 años. Así que Cassandra, a partir de ahora para adelante, con toda la fuerza y con todo el espíritu y la energía que tenés para seguir generando conciencia y motivando a la acción. Así que te felicitamos, te mandamos un abrazo grande.
Muchísimas gracias, y gracias por el espacio, sobre todo, que es re importante. Así que bueno, mil gracias.
Y nos estamos yendo ahora, ya nos queda que segundos, ¿no? Acá, segundos. El jueves que viene es el último programa, así que vamos a hacer un balance de todos los proyectos de Jóvenes en Acción. Esperamos, Kevin, que puedas venir también, ahí que está conectado. Y tenemos mucho para hacer de balance positivo. El hogar de niños, que también van a ir en enero. Un montón de cosas para celebrar y para festejar. Así que muchas gracias a todos. Nos volvemos a encontrar. Gracias, Agustín, en Operación Técnica. Gracias, María, hoy que viniste acá al programa a compartir esto. Mili, tu primera vez en la radio. Fantástico, vamos todavía. Bienvenidas, Majo y Mili, también a Jóvenes en Acción. Les mandamos un abrazo. Hasta el próximo jueves. Y feliz Navidad. Que tengan una feliz Navidad en paz. Todos en sus familias. Lo mejor para cada uno. Nos volvemos a encontrar jueves que viene, último programa a las 20 horas aquí en Radio Cultura, en nuestro Instagram, jóvenes.enacción. Chau, chau. Con un aplauso terminamos.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.